Bienvenidos a Sonidos y Silencios, un espacio en donde encontrarán conversaciones con artistas para conocer un poco más sobre su vida y su música. Soy Guillermo Ospina, me encuentran en redes sociales como Memo Ospi con doble O y espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Para empezar, ¿cómo les ha parecido Bogotá? ¿Qué lugares han podido conocer?
Bogotá, la verdad que hermoso, conocimos poquito, tuvimos... En el barrio, que no sé el nombre, pero es cerca de la Candelaria, creo que es en la séptima, por ahí, medio centro, un quilombo, decimos en Argentina, no sé cuál será la traducción aquí, pero hermoso, la gente, lo más, la comida, lo más. Conocimos el Cerro Monserrate y ahora el barrio aquí, ni idea de dónde queda este lugar, pero nos encanta, nos vuelve locos la ciudad, el acento de la gente, la comida y la buena onda en general. Respondí todo, pero...
Okay. Perfecto. Ustedes son de Córdoba. Para los que no conocemos, ¿cómo describirían sí. la zona de Argentina?
Bueno, Córdoba es una provincia mediterránea, bien al centro del país. Tiene unas sierras muy lindas y muchos pueblos y ciudades pequeñas. De hecho, nosotros nos conocimos en Villa María, que es una ciudad relativamente pequeña, 100.000 habitantes. Y nada, nos encanta nuestra provincia. Shupitué.
¿Y musicalmente qué pasa allá? ¿Cómo que los haya podido influenciar?
¿Allá particularmente en Córdoba?
En Córdoba, sí.
Yo creo que algo que nos influenció bastante fue la música particularmente de nuestra ciudad y también de nuestra provincia, como hay bandas de indie, de rock, como quieras llamarle, que también son amigos y que en un punto nos fuimos desarrollando musicalmente juntos y de algunas bandas que ya estaban tocando, como que también como que captamos ciertas movidas musicales y quizás también estéticas que nos nutrieron y que además el hecho de compartir música con, como te digo, con otros músicos de nuestra ciudad, que había por tener una universidad de composición musical, había músicos de todo el país y de distintos estilos, y eso nos abrió la cabeza bastante y nos nutrió bastante musicalmente.
Entiendo que ustedes se conocen ahí estudiando composición musical, ¿no?
Sí, sí. O no estudiando. No sé si estudiando, pero sí nos conocimos ahí.
Desaprobando.
¿Los tres ahí se conocieron en el mismo lado o cómo fue?
Sí. O sea, la universidad es como el punto, ¿cómo sería?
Gravitacional.
Sí, gravitacional, porque nos conocimos en la calle, en realidad.
Claro, porque al final es chiquito,
pero,
pues todos
pero se
sí.
¿Fue por la universidad?
Fue porque cada uno fue a estudiar ahí, y bueno, después nos hicimos amigos fuera de la universidad, pero a la vez compartíamos ese ambiente.
Sé que tú tenías un proyecto que se llamaba Park. ¿Ustedes tenían también otro?
¿O? Sí, los chicos han tenido proyectos, bandas.
¿Cómo que les ayudó como esos proyectos previos a ya tener el proyecto ustedes tres?
Hablo por mí, después los chicos te contarán, pero Park fue la primera banda que yo armé. Yo había participado en otras bandas en el secundario y con otros compañeros, pero este era mi proyecto personal, donde yo componía todas las canciones, donde podía dirigir un poco. Pero creo que lo que hoy extraño y lo que me gustaba mucho de esa época es que no tenía para nada idea de nada. No es que hoy la tenga, pero en ese momento realmente estaba nuevo con todo y era muy instintivo y muy de hacer lo que sentía en ese momento. Y la música que hacía era la que más me gustaba en el mundo. Y hoy también, la que hago es la que más me gusta, la que hacemos. Pero en ese momento me acuerdo de esa sensación, de que fue algo que me encantó también saber que lo podía hacer. Y de repente había gente que lo quería escuchar. Y por ahí arranca, me parece, mi historia.
Bueno, con César nos conocemos de hace más tiempo y hemos tenido, no sé, 3 o 4 proyectos juntos, desde banda de covers hasta una que fue muy buena, que era Fan Carlos, que era una banda de funk, que empezamos haciendo cover y después hicimos un par de temas propios. Yo a la vez también tuve un trío de folclore argentino con mi hermano y otro amigo, y toqué el bajo en una banda de blues, no sé, de todo. César también tocó en un trío como de jazz, fusión, sí, ponele, no sé.
Sí, algo así, como rock fusión, funk fusión, no sé qué. Como te decía antes, era muy variado la gama musical de Villa María y, como te decía, eso es algo que nos nutrió muchísimo. Para después terminar encontrando lo que nos gusta hacer, que es algo muy simple y tiene que ver con la canción, ¿no? Pero pasar por tantos estilos obviamente tiene su premio.
Ustedes ya en el 2011 salen con su disco con el mismo nombre de la banda. ¿Cómo sintieron haber recibido tan buenos comentarios enseguida? ¿Puede ser chocante un poco?
No, chocante para bien. Ajá. O sea, creo no nos había pasado antes con otros proyectos. No sé, capaz que vos con Park sí un poco.
Sí,
pero fue como notable con Rayos Láser. De hecho, no de hecho, pero a su vez estaba la cuestión de internet. Allá en Argentina, por lo menos, eran las primeras subidas de canciones propias a las redes. Y a través de eso tuvimos un montón de buen feedback. Y ya nos empezaron a ver y a escuchar desde Buenos Aires, que era algo raro.
Me acuerdo de el primer disco cuando nosotros sacamos. Teníamos un sello que armamos entre varias bandas que se llamaba Discos del Bosque, un net label sería. Poníamos el disco a descargar al que quisiera, con la esperanza de que el que se lo bajase le gustara tanto la música que quisiese comprar una entrada para un show. Y me acuerdo cuando salió una reseña en un diario importante allá de Córdoba que se llama La Voz del Interior, y nos habían puesto como un 10 de 10, ¿viste? El disco había sido como una cosa así alucinante, y en ese momento, hoy creo que un poco menos ya, evidentemente menos, pero en ese momento todavía esas cosas, la Rolling Stone o revistas de música y reseñas, tenían un peso, era como importante. Entonces fue muy loco ver eso. Me acuerdo que estaba de vacaciones, fui un ciber a ver qué onda, y me encontré con la nota, todo, y fue muy emocionante.
Y todas nuestras familias comprando el diario, viste, la revista, recortándolo, muy, muy bueno.
Y lo que tuvo también ese primer disco es que fue totalmente autogestivo e independiente, digamos. Lo grabamos con los instrumentos que teníamos en nuestras casas, con una compu y un micrófono, sí. Y nada más, en ningún momento entramos a un estudio. Solamente hubo dos días en que un amigo en un estudio de la universidad terminó de pulir las mezclas, pero nosotros hicimos desde la composición, la producción, la grabación, incluso parte de la mezcla que luego fue pulida, todo hicimos nosotros. Entonces, que algo que sea, que salga así como sin depender de nadie y tan casero, haya tenido un recibimiento así, como que nosotros nos dio una confianza muy grande para, o sea, lo que nos gusta hacer es bien recibido, sigamos haciéndolo.
¿Y qué tan difícil es que proyectos así de Córdoba, que no es la capital, salgan a relucir y que tengan tanto bombo?
Y en este estilo que hacemos nosotros es muy difícil. De hecho, nosotros somos la prueba, porque cuando tuvimos ese gran recibimiento, había otras bandas amigas que también les pasó más o menos lo mismo, y nos juntamos, hicimos ese sello Disco del Bosque y dijimos, nos quedemos acá y tratemos de armar una movida acá y podamos desarrollarnos acá sin tener que ir a Buenos Aires, que era la clásica. Y no, o sea, nos quedamos y tuvimos 3 años, 4, no sé, y no, llegó un techo en que no nos servía, no nos podíamos desarrollar. Así que tuvimos que centrarnos más en Buenos Aires, empezar a laburar con gente de allá, viajar mucho. Ellos se fueron, ya están viviendo allá hace bastante. Es una lástima, la verdad, pero es así.
Ese periodo de tiempo es cuando sacan los otros dos discos, que en cierto modo ya no tienen el mismo impacto que el primero. Sí. ¿Sienten que era difícil como mantener esas expectativas tan altas que de pronto habían dejado en el primer álbum, o fue un montón de cosas al tiempo que ocurrieron?
No fue algo lindo de transitar tampoco, digo, no es que nosotros sacamos discos para ver qué pasaba con ellos, porque los discos de hecho que sacamos después tuvieron nominaciones a los premios Gardel, que son los premios de la música allá de Argentina, tuvieron buena repercusión, crítica en las revistas, pasó algo con las canciones esas, pero en nosotros no había una vuelta, no fue que siguió creciendo esa ola. En un momento se estancó y no pudimos salir de ese pantano hasta el cuarto disco.
Que ahí es que llega El Reflejo.
Exacto.
Que termina como rompiendo todo. ¿Qué sienten que tiene de especial ese disco que haya hecho como romper un poco eso que estaba ahí medio estático?
tiene algo del primer disco, de que sea espontáneo. Tiene un plan que dijimos, bueno, cortemos con lo que venimos haciendo, que era mucha producción, mucho arreglito, hagamos canciones más simples, al hueso, un poquito más rockeras. Y tiene una canción que ella me hiciste mal, que junto con su video fue la que nos abrió muchas puertas, sobre todo en América Latina. Y bueno, esa combinación fue mortal.
Sí, yo los conocí así. les quería preguntar claramente el video. ¿Cómo nació esa idea del video animado? Porque siento que encaja muy bien con la canción y ayuda como a tener la exposición que tiene hoy en día.
Bueno, tanto el disco como el videoclip surgieron durante la pandemia. Estábamos cada uno en nuestras casas y no nos podíamos juntar, bueno, ni siquiera a grabar y tampoco a hacer fotos ni a hacer videos, digamos. Entonces como que surgió la idea de hacer un videoclip animado. Entonces nos comunicamos con unos amigos conocidos de Córdoba que tienen un canal de YouTube y hacen unas animaciones muy lindas. Le propusimos el proyecto y ellos prepararon un guión, una idea, hicimos una llamada y nos contaron el guión, y ya desde el guión contado con palabras ya dijimos, ya estaba increíble, así. Ya, es como que ya te lograba emocionar simplemente con que te contaran la historia. Que además es rara, porque si te ponen a contar una historia de un astronauta y un pez en una tierra apocalíptica en donde no hay agua, y es rarísima la historia, y a la vez con el tema no tiene una conexión directa. La letra, si vos la lees, decís, esto está hablando de otra cosa, pero nada, la magia de las canciones es que puede conectar con distintas capas de significados, y ellos llevaron eso a un lugar altísimo y creo que potenció la canción y logró que nosotros, entre otras cosas, podamos estar acá hoy.
El mío concepto del video también se utilizó en Se Borró, claro, y que claro, ahí como abierto va a seguir.
Sí, la idea de Se Borró, claro, que era como seguir con la saga, digamos. Y en mi opinión, yo no estoy seguro, pero a mí me gustaría seguir con la saga. Yo sé que no va a tener el mismo impacto, que ya me hiciste mal, que no vas, quizás no tenga tantas reproducciones, nada. Pero si yo desde el punto de vista del espectador, me gustaría seguir viendo la saga.
Total. A mí, desde que escuché esa canción, me pareció interesante porque se escucha como una música alegre, pero de pronto la letra es más bien triste. Ah, ¿es sí, algo que buscan mucho ustedes o cómo es ahí?
La
es
magia, el
hace. Sí, igual, no sé si fue algo consciente o algo a propósito. Simplemente está en la forma en la que hacemos las canciones nosotros. Y no me doy cuenta otro tema que sea igual o que tenga ese ritmo bailable con una letra tan triste, vamos a ponerle unas comillas. Como te digo, no fue algo que dijimos, hagamos algo con un ritmo alegre, pero con una música, con una letra triste.
Pero sí, somos conscientes y sabemos que el contraste en el arte impacta mucho. Tanto eso como hacer un ritmo alegre con una letra triste, o al revés. O como yo, de John Lennon lo aprendí, ¿no? ¿Cómo se llama? Con Imagine, que él dijo, es una música muy edulcorada, pero en la letra te la pone, ¿viste?
Con ese mismo disco ustedes reciben la nominación a los Latin Grammy, van a Las Vegas, todo, ¿cómo fue esa experiencia
de ya meterse al industria? Inundamos un baño. la experiencia fue muy divertida. Como que de entrada dijimos, bueno, era casi obvio que no íbamos a ganar, pero bueno, vayamos y nos divirtamos y aprovechemos para conocer gente, para hacer notas. Así que ya desde entrada fuimos con una energía positiva y la verdad que rindió mucho. Hicimos muchísimas más notas de las que pensábamos que íbamos a hacer. Nos divertimos mucho, conocimos mucha gente, qué sé yo, está bueno.
Y además de haber pasado después de esa etapa en donde como que no fluye la cosa y salir a recibir ayuda, ¿no?
Un premio grande.
Sí, totalmente. Sí, que ese disco particularmente esté nominado a los Grammys fue como nada, la confirmación de que vamos por el buen camino y que ese cambio fue positivo.
Que, y que de hecho fue hecho en nuestras casas también, como te decía, como el primer disco de la espontaneidad y la forma casera de hacerlo. Lo grabamos en nuestra casa con el micrófono que teníamos y después sí lo mezcló alguien que con más aparatología, pero no es un disco caro ni hecho con los mejores instrumentos, ni, pero ahí te da la pauta de que lo importante son las canciones.
Desde acá nosotros vemos el proyecto de ustedes y otros tantos como esta nueva movida del rock argentino. Desde acá uno lo ve como a veces es complicado porque la historia del rock argentino es gigante, aquí en Colombia ha sido un impacto. ¿Cómo ha sido poderse posicionar teniendo como esos referentes atrás que a veces pueden pesar tanto, ¿no?
Nunca fue un problema para nosotros, siempre fue como un agradecimiento de que hayan existido personas así en el país, en el arte americano, incluso mundial, y tenerlos apenas más cerca, tampoco es que es una cosa cotidiana nuestra, pero poder haber recibido eso de alguna forma, siempre fue como un agradecimiento, una honra y un motor para decir, ok, hay un nivel, hay que estar en ese nivel, por lo menos, o apuntar ahí lo más alto que se pueda.
Algo que le pregunto muchas veces a las bandas de acá, y es, bueno, ustedes ya tienen más de 10 años, pero ¿qué tan fácil ha sido lograr sosteniblemente económicamente el proyecto y cómo que puedan estar tranquilos solamente haciendo música?
No, económicamente dificilísimo. Y agradecido a nuestra familia que nos han bancado, porque sin ellos quizás no hubiésemos, en el tercer año, cuarto año, porque hubiésemos tenido que trabajar mucho de otras cosas. Y no, la verdad que la parte económica es un bajón, pero por suerte la amistad nuestra es algo que es muy fuerte y que siempre lo supimos y lo tenemos siempre como una prioridad, y que también hace que por más que no haya plata querramos seguir haciéndolo.
El más reciente álbum de ustedes es La Distancia. La gente que se puede encontrar ahí,
se puede encontrar a Rayos Láser grabando en una habitación juntos, que es algo que no habíamos hecho antes, porque es raro, más de 10 años de banda y nunca grabábamos tocando juntos, porque siempre fuimos más de como de hacer por capas, como que uno tocaba, bueno, ok, arriba de esto se puede hacer esto, arriba de esto, y ahí fue como algo que lo probamos y de repente sentimos que era más relajado y muy productivo, porque además nos ahorraba muchísimo tiempo. Y surgían otras cosas, surgían arreglos simples, que era también lo que estábamos buscando, parte también de lo que fue el reflejo, pero ya saliendo de la pandemia y poder estar juntos tocando, grabamos casi todo el disco así, tocando guitarra, bajo y, perdón, batería, bajo y dos guitarras, y después grabando las voces e instrumentos, y es un disco muy cálido, creo yo, y me interesa mucho y me gustó mucho también el concepto que hablamos de la distancia, que hay un tema que a su manera lo explica, ¿no? Como que habla de que la distancia en realidad es relativa, o al menos no es lo que aleja, sino simplemente lo que hay entre dos personas que se quieren. Entonces, esa distancia, por más que sea de kilómetros, en realidad no existe.
Entiendo que el reflejo ustedes como que lo crearon y salió rápidamente como al público. ¿En la distancia ocurrió más o menos lo mismo o cómo fue ese proceso?
Fue rapidísimo también. Fue como lo que decía César, nos juntamos a grabar las bases en un estudio todos juntos, y cuando creímos que íbamos a tener una canción teníamos tres, y cuando creímos que ya la otra semana nos íbamos a juntar, nos juntamos antes de esas dos semanas de vuelta y ya teníamos todas las bases grabadas, los 8 temas de una, entonces era más fácil ya ir pensando qué hacemos con las voces y quién iba a mezclar otra cosa, y en un 2 meses, 3 meses, no sé cuánto fue, ya estaba el disco cocinado. Sí, fue un proceso rapidísimo, me sorprendió lo rápido que fue de hecho.
Y ya para ir cerrando, están ya saliendo a otros países de Latinoamérica, entiendo que visitaron por primera vez Chile,
sí.
A Perú ya habían ido, si no estoy mal.
No, tampoco. También.
Colombia,
todo por primera vez.
Con esto, ¿cómo
conoces? Muy bien, muy muy contento, muy buena recepción, superó las expectativas. Por ahí en alguno de los toques esperamos un poquito más de gente, pero eso se tapó con que la gente que fue estaba muy prendida a fuego, se sabía todos los temas. Eso es algo que a nosotros nos llena de ganas de querer seguir haciendo lo que hacemos. Hemos ido a México también con muy buena recepción.
En teoría, allá donde más los escuchan, ¿no?
Sí. Y ahora creo que en noviembre, fin de noviembre volvemos a México. Volvemos a México. Año que viene. Fuimos a Uruguay también a mitad de año. Y el año que viene ya hay plan para ir a España. Como que estamos cebados.
Ya, el proyecto ya
cogió. Sí, España, ya. China, Japón, Marte. Marte con Elon Musk.
Perfecto. Ya para cerrar, en vivo, ahorita en el ensayo vi que son ustedes tres y más baterista. Sí. ¿Siempre es así y el baterista es constante o no? ¿Cómo es ahí ese tema?
El baterista por ahora es constante. Vamos a ver después esta gira. Nada. Sí. No, hace. Vos sabés que el otro día, bueno, en agosto nos dimos cuenta que hacía exactamente un año que él estaba tocando. Y creo que encontramos un muy buen baterista que se acopla a nuestro al audio que estábamos buscando y también a nuestra forma de ser y a nuestra amistad. Y estamos como en un momento, yo diría que en vivo es el mejor momento de Rayos Láser. Además estamos tocando mucho, lo cual hace que tengamos una práctica y un filo al momento de tocar que solamente te lo da la experiencia, solamente te lo da la práctica, y esto solo va a mejorar.
Listo, perfecto, sería eso. Un gustazo hablar con ustedes.
Bueno, gustazo. Gracias.
Gracias.
Un gustazo conocerlos más.
Igualmente.
Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden que pueden compartir este podcast con amigos y conocidos. Para más información sobre Sonidos y Silencios, pueden consultar las redes sociales en TikTok, Facebook e Instagram. Soy Guillermo Espina, me encuentran en redes sociales como Memo Ospi con W. En Sonidos y Silencios disfrutamos la música.